Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro Redimir y adoctrinar el Patronato de Protección a la Mujer 1941-1985. Es un ensayo de historia contemporánea de Carmen Guillén Lorente que examina una de las instituciones menos conocidas del sistema represivo franquista. Derivado de una investigación académica previa de la autora, el libro estudia el patronato como un organismo destinado a vigilar, recluir y reformar a mujeres consideradas moralmente desviadas o en riesgo de desviarse del modelo femenino impuesto. Su enfoque no se limita a describir centros de internamiento, sitúa su funcionamiento en la convergencia entre poder estatal, doctrina católica, intervención familiar y administración de la moral pública. Guillén Lorente muestra cómo la apariencia de protección, beneficencia y caridad encubría privaciones de libertad sin las garantías propias de un proceso penal. El volumen analiza además las consecuencias de ese sistema para las internas, para la memoria democrática española. Su propósito central es hacer inteligible la lógica institucional que convirtió la sumisión femenina en un objetivo político y social, y recuperar un pasado cuya visibilidad pública ha sido tardía e incompleta. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el patronato como engranaje de la moral política franquista. El libro interpreta el Patronato de Protección a la Mujer como una pieza funcional de la arquitectura política del franquismo, no como una iniciativa asistencial aislada. Su misión declarada de redimir a las mujeres llamadas caídas o en peligro de caer trasladaba al ámbito institucional una idea muy concreta de orden social: la respetabilidad femenina dependía de la obediencia, la castidad, la vida doméstica y la subordinación a la autoridad religiosa y familiar. Bajo esa lógica, conductas que no constituían delitos podían ser tratadas como señales de desviación, que exigían encierro y corrección. Esta perspectiva permite entender por qué la institución alcanzó una extensa implantación territorial y una larga duración. El control de las jóvenes no se presentaba principalmente como castigo político, sino como tutela moral, lo que facilitaba que la coerción quedara disimulada por un lenguaje protector. Guillén Lorente subraya así que la represión de género no fue un fenómeno secundario respecto de la dictadura, contribuyó a definir qué familias, sexualidades y formas de vida eran aceptables. El análisis desplaza la atención desde episodios individuales de abuso hacia las reglas, autoridades y valores que hicieron posible un sistema sostenido. También aclara que el patronato intervenía sobre cuerpos y conductas, pero perseguía un resultado más amplio: reproducir un ideal femenino compatible con el nacionalcatolicismo y con el orden jerárquico del régimen. En segundo lugar, trabajo, oración, disciplina y castigo como métodos de reclusión. Uno de los aportes organizadores del libro es condensar el funcionamiento del patronato en cuatro prácticas: trabajo y oración para redimir, disciplina y castigo para adoctrinar. Esta fórmula permite observar que las actividades cotidianas de los centros no eran elementos neutrales de educación o asistencia. El trabajo, frecuentemente desarrollado en talleres y tareas domésticas, se integraba en una pedagogía de obediencia y aprovechamiento del tiempo. La oración reforzaba una lectura religiosa de la culpa y de la corrección personal. La disciplina, por su parte, estructuraba la vida interna mediante normas estrictas, silencio, vigilancia y separación de las internas. El castigo operaba como el reverso de la supuesta redención: quien no se ajustaba a las expectativas podía sufrir sanciones y malos tratos. La relevancia analítica de esta combinación radica en que conectaba la regulación material del cuerpo con la formación de una conciencia moral prescrita. No se buscaba únicamente impedir determinadas conductas durante el internamiento, sino inculcar hábitos de sumisión para el retorno al exterior. El libro evita reducir el patronato a una cárcel convencional, aunque documenta condiciones de privación de libertad. Precisamente su carácter híbrido entre reformatorio, institución religiosa y aparato administrativo ayuda a explicar la debilidad de las garantías para las internas. La denominación protectora podía ocultar que la permanencia, la vigilancia y las sanciones respondían a criterios morales antes que a una condena judicial. En tercer lugar, Iglesia, Estado y familias en la legitimación del control femenino. Guillén Lorente analiza el patronato desde la cooperación entre instituciones civiles y religiosas. El Estado proporcionó organización, financiación y respaldo administrativo, mientras diversas congregaciones religiosas gestionaron numerosos centros y dieron contenido cotidiano al programa de reforma. la doctrina católica ofrecía un marco de legitimidad para clasificar ciertas experiencias femeninas como faltas morales y para presentar el sometimiento a normas severas como una vía de recuperación. Esta alianza es crucial porque muestra que el control no dependió solamente de la policía ni de los tribunales. La estructura jerárquica del patronato, con órganos nacionales y provinciales, revela que no se trataba de prácticas locales desconectadas. A la vez, la intervención podía comenzar por vías informales o cercanas. Las familias podían impulsar el ingreso de hijas o jóvenes bajo la convicción, o la presión social, de que el encierro era una medida correcta. Ese dato complejiza el estudio sin diluir responsabilidades institucionales. La red represiva adquiría eficacia cuando los valores del régimen circulaban también en espacios familiares y comunitarios. El resultado fue una modalidad de poder especialmente difícil de cuestionar para las afectadas. Al ser definidas como personas necesitadas de orientación, podían perder credibilidad frente a autoridades adultas, religiosas o administrativas. El libro permite reconocer cómo el lenguaje de cuidado puede convertirse en instrumento de exclusión cuando quien recibe la tutela no dispone de libertad, defensa efectiva ni capacidad para impugnar la decisión sobre su propia vida. En cuarto lugar, la persecución de la disidencia sexual y de las conductas consideradas desviadas. El estudio aborda un dispositivo de represión que abarcaba perfiles diversos de mujeres y jóvenes, unidas por no ajustarse a las normas de feminidad del franquismo. La categoría de peligro moral era deliberadamente amplia, permitía actuar sobre conductas, relaciones, formas de vestir o entornos sociales interpretados por las autoridades como incompatibles con la decencia esperada. De ese modo, la institución convertía prejuicios morales en mecanismos de clasificación, vigilancia e internamiento. Dentro de ese marco, la represión de las mujeres lesbianas adquiere una importancia específica. La información asociada al libro señala derivaciones a instituciones psiquiátricas y la aplicación de tratamientos de choque, prácticas que evidencian la patologización de la disidencia sexual femenina. No se trataba simplemente de censurar una conducta, sino de presentarla como una anomalía susceptible de corrección médica, religiosa y disciplinaria. La combinación de esas autoridades aumentaba la indefensión de las afectadas, pues su experiencia podía ser interpretada a la vez como pecado, desorden y enfermedad. Este tema amplía la comprensión histórica de la represión franquista. Muestra que la sexualidad no era un asunto privado para el aparato moral del régimen, sino un terreno de intervención política. También obliga a distinguir entre las normas legales y las formas extrajudiciales de coerción, aún sin una sentencia penal. Una mujer podía ser privada de libertad y sometida a procedimientos invasivos por apartarse del modelo heterosexual, doméstico y obediente que el patronato contribuía a imponer. Por último, supervivencia institucional, testimonios y memoria democrática pendiente. La cronología del patronato constituye una de las cuestiones más perturbadoras que examina el libro. Creado en 1941, el organismo permaneció activo hasta 1985, de modo que su desaparición se produjo ya durante la transición democrática. Esta continuidad obliga a no entender la fecha de final de la dictadura como una ruptura automática de todas las prácticas e instituciones de control. Las redes administrativas, los centros y las concepciones morales que las sustentaban podían persistir más allá del cambio formal de régimen. El libro concede importancia a las huellas dejadas en quienes padecieron los internamientos. Los testimonios de supervivientes ayudan a confrontar el vocabulario oficial de protección con experiencias de miedo, trabajo forzado, castigos y pérdida de autonomía. Su valor no reside solo en ilustrar una investigación documental, permiten mostrar las consecuencias humanas de decisiones burocráticas que durante mucho tiempo quedaron fuera de los relatos públicos predominantes sobre el franquismo. La obra se inscribe además en una discusión sobre reconocimiento y reparación. La escasa presencia de las víctimas del patronato en la memoria institucional revela las dificultades de incorporar la violencia específica contra las mujeres a las políticas memoriales, al estudiar tanto el sistema como su silenciamiento posterior. Guillén Lorente propone que la memoria democrática debe atender las formas de represión que no siempre dejaron expedientes judiciales claros. La investigación convierte así un asunto marginado en una cuestión central para evaluar los límites de la justicia histórica y de la reparación pública. En conclusión, Redimir y adoctrinar resulta especialmente recomendable para lectores de historia contemporánea española, estudios de género, memoria democrática historia de la Iglesia y análisis de las instituciones de encierro. También será útil para quienes deseen comprender cómo la represión puede operar fuera de los procedimientos penales, mediante lenguajes de asistencia, protección y corrección moral. Su principal beneficio intelectual consiste en ofrecer un marco para relacionar experiencias personales de internamiento con una estructura estatal y religiosa de larga duración, evitando que los abusos aparezcan como hechos aislados o excepcionales. El libro destaca dentro de la bibliografía sobre franquismo porque concentra la atención en una institución específica, relativamente poco conocida, y la interpreta como parte constitutiva de la política de género del régimen, frente a aproximaciones más generales a la dictadura o a la condición femenina durante el periodo. Su foco en el patronato permite examinar mecanismos concretos, criterios de ingreso, redes de centros, papel de las congregaciones, disciplina cotidiana y persistencia institucional durante la democracia inicial. La procedencia investigadora de la obra refuerza además su vocación documental y analítica. No es una lectura ligera por la gravedad de los hechos que trata, pero su importancia excede la denuncia. Ayuda a identificar cómo se normalizaron la privación de libertad y la violencia bajo una retórica de caridad, y por qué las voces de las supervivientes siguen siendo esenciales para una memoria histórica más completa. Por ello, sobresale como una contribución precisa al estudio de la represión franquista contra las mujeres. Si deseas apoyar a Carmen Guillén Lorente, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.